si estáis escuchando esto, es que sois la resistencia.
Pues buenas tardes de nuevo, bienvenidos a otro programa más de Tierra Gemela en Radio Almenara, otro domingo más. Y bueno, estamos aquí con Íñigo.
Buenas tardes, Fer.
Kiko.
Hola, Fer.
Y un invitado que nos va a hablar mucho de un tema que él sabe mucho. Preséntate.
Hola, soy Jesús.
Pues buenas tardes. Y bueno, Kiko, definiciones.
Como de costumbre, vamos a empezar a definir. Hoy tengo dos definiciones muy raras. Sobre todo una de ellas, pero creedme, está en el diccionario. Es UCASE. 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 Es orden gubernativa injusta y tiránica. Y por extensión, mandato arbitrario y tajante. Hacemos esta definición porque va a tener que ver con el tema del que vamos a hablar en este programa. También tengo otra definición más normalita, sojuzgar, dominar, mandar con violencia, que también tiene mucho que ver con el tema del que vamos a tratar hoy.
¿Porque de qué tema vamos a hablar hoy?
Pues si hoy vamos a hablar de del sur del Mediterráneo. Y Íñigo va a presentar al compañero Jesús, que está aquí para darnos sus puntos de vista y su información y su conocimiento sobre el tema.
Efectivamente, hoy Tierra Gemela va a coger su pequeña barquita y esta nave hecha a navegar con destino a la orilla sur del Mediterráneo, este gran mar. Y para eso hemos cogido un marinero de primera. Os presento a Jesús. Jesús, que es un melillense de 40 y pico años.
Dilo, de 48.
48 años, que tiene una principal pasión, que es legar a su hija un mundo mejor que del que él se encontró. Y bueno, él es un hombre que es africano con DNI español, si queréis verlo así, y que ha pasado su infancia ya en Melilla, en el norte de Marruecos, que conoce la realidad de primera mano y que tiene pues muchas cosas interesantes que decirnos en un momento en el que, como vamos a ver a continuación, la orilla sur del Mediterráneo está en primera plana de todas las noticias del mundo por los acontecimientos que están ocurriendo desde Túnez a Egipto.
Yo diría incluso Irán, Pakistán,
Yemen. Bueno, Jesús, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, Marruecos, ¿qué decir de Marruecos? Primero decir que es un país con el que tenemos, aunque no lo creamos, muchas afinidades y mucha historia común, ¿no? Empezando por que el califato de Córdoba dominó aquella parte norte de África y por otras muchas causas, ¿no? Luego el neocolonialismo español que se metió allí a finales durante el siglo XIX y principios del XX, uh-huh, por intereses sobre todo mineros, uh-huh, que eso no se suele contar, pero esa es la realidad. Uh-huh. Marruecos es un país con muchos recursos naturales, muy rico, sobre todo en minería. Tienen mucho mineral de hierro, fosfatos, zinc, etcétera, etcétera. Una agricultura muy potente y una pesca muy potente también por el Banco Pesquero Sahariano. Es un país en el que se podría vivir muy bien, pero gracias a sus gobernantes y a las potencias extranjeras, pues la verdad, la realidad del marroquí de a pie no es que sea muy buena.
Jesús, cuéntanos cómo hace unos momentos antes de que empezáramos el programa, Jesús nos contaba la extraña cohabitación que él ha vivido en Melilla, ¿no? Y cuéntanos, uh-huh, un poco cómo es la niñez que tú tuviste.
Hombre, extraño será para los peninsulares, ¿no? Que no estás acostumbrado a ellos, pero yo, en el edificio donde vivía, allí con mis hermanos y mis padres, el vecino de enfrente, la puerta de enfrente, eran unos judíos sefardíes, uh-huh, con los que nos llevábamos estupendamente, eran nuestros vecinos. Luego, en la puerta de al lado había otros judíos y justo encima teníamos gente que era de origen marroquí. Y bueno, la convivencia era la normal de un vecindario. O sea, no había problemas por ser de una etnia o otra, simplemente eran los típicos problemas de una comunidad de vecinos. No había más. Y bueno, yo recuerdo las Melilla es un lugar de España que siempre está en fiestas, porque cuando no eran las fiestas cristianas católicas, eran las fiestas judías, cuando no era el Ramadán musulmán y cuando no eran las fiestas hindúes, que también hay una pequeña comunidad hindú en Melilla.
Casi nada. Bueno, Fer, hoy el programa de hoy lo queríamos acercar a la orilla sur del Mediterráneo, uh-huh, en parte y sobre todo por los acontecimientos que están ocurriendo desde hace un mes a esta parte en esa orilla sur, que tuvieron su epicentro en Túnez a raíz de la inmolación de un joven. ¿Podemos hacer un pequeño memorándum de estos acontecimientos?
Yo os podría hacerlo. Mirad. Todo esto también empieza un poco anterior, porque también tiene mucha conexión toda la religión islámica, ¿no? Puede que empiece también hace ya 2 años, 1 año y medio, en Irán. Levantamientos contra el régimen, exigiendo libertad y respeto, ¿no?, a los derechos de las personas. También en Pakistán, movimientos fuertes. Pero ahora tenemos mucho más cercano el movimiento que ha irrumpido casi con espontaneidad en Túnez y que ha sido tan masivo, sobre todo de la juventud, que ha tirado abajo al régimen de Ben Ali, que era un presidente que llevaba muchísimos años.
23.
23 años exactamente. Y llevaba ahí pues un sátrapa como los que gobiernan en toda esta región del Magreb. Se extendieron en ese momento las revueltas a Argelia. Orán tuvo un montón de problemas y un montón de gente en las calles. Y ahora, al parecer, se ha extendido a Egipto. Estamos viendo los periódicos como
Mubarak
y su ejército y su policía ya han matado a 50 personas.
62 según el régimen oficial, 74 según las autoridades médicas.
Tengo datos atrasados. Y también se está extendiendo, al parecer, a Jordania.
Y a Yemen.
Bueno, y por no hablar de nuestros hermanos palestinos o libios, que también tienen allí una montada tremenda. Y por supuesto, sin hablar de Irak y Afganistán. O sea que la zona está al rojo vivo, desde Pakistán al Sáhara Occidental, que también hay que comentarlo. El tema está que arde. Y recordando, por ejemplo, también que Mauritania, que también entra un poco en la zona, aunque ya está un poco más al sur, acaban de sacar los papeles de WikiLeaks que el gobierno español apoyó a los golpistas militares para que derrocaran uno de los pocos gobiernos democráticos que más o menos estaban pareciéndose, no sé si eso es bueno, a los occidentales, pero sí en el respeto a los derechos. Y bueno, ha sido un escándalo.
Y Jesús, tú como conocedor de aquella zona, ¿por qué esto ha surgido así un poco de golpe o de repente? Sobre todo la juventud, porque realmente es la juventud la que está ahí protestando.
Bueno, no es una cosa que ha surgido de golpe.
Claro, es que esa pregunta va un poquito con trampa, porque es una cosa que está ahí latente.
No, pero eso es una cosa que lleva ahí años y años y años. Digamos que es una cosa que viene de la época incluso colonial, ¿no? Pero que se ha acrecentado, bajo mi punto de vista, con los regímenes autoritarios, o en el caso de Marruecos, que es el caso que más conozco, con una monarquía que se podría denominar absoluta casi feudal. Es, por ejemplo, por poner un ejemplo, el caso que conozco, Marruecos, allí no hay salidas. Da igual que seas un ingeniero nuclear, un médico excelente o un albañil, la verdad es que hay muy poquitas salidas profesionales. He conocido casos de marroquíes que algunos de ellos son ingenieros o gente con carreras que están recogiendo tomates en Murcia, por ejemplo. La situación es muy mala. Siempre el país está gobernado, como acabo de decir, por una monarquía muy autoritaria, con un parlamento que yo diría títere, en el cual hay partidos que tienen a muchos de sus miembros en la cárcel, pero que al mismo tiempo están en el parlamento haciendo el juego a la monarquía. Entonces, esto lleva a una situación de que la monarquía, con todos sus colaboradores, son los dueños del país, y cuando entras allí, si tienes una mente algo crítica, empiezas a mirar y a fijarte en cosas que te recuerdan a lo que has leído en los libros de historia, a un reino de taifas, pero un reino de taifas que al mismo tiempo rinde cuenta cada reino de taifas a un rey absoluto, que es el actual rey de Marruecos y anteriormente su padre. Y vamos, es una situación medieval. En fin.
Y Jesús, y este, a su vez, este rey también rinde cuentas al imperio, ¿no? A Estados Unidos.
Pues sí. Como dato, el célebre muro de la vergüenza del Sáhara, como yo le llamaría, es de casi o de 2,000 y pico kilómetros de largo, que divide el Sáhara, lo que ellos denominan Sáhara Occidental Útil, de lo que ellos denominan el Sáhara Inútil, el desierto total, que ahora se están encontrando grandes recursos mineros, pues eso fue pagado en su mayor parte por dinero de Estados Unidos y técnicamente también hubo aportación francesa, del gobierno francés. En los años 80 se sabe que cazas Mirage del ejército francés bombardearon posiciones del Polisario. O sea, es una monarquía absoluta con tintes medievales apoyada por grandes potencias, entre ellas el Gran Imperio.
El Polisario, recordemos que es el grupo armado de resistencia por la independencia del Sáhara Occidental.
Bueno, no solamente por Estados Unidos, sino también por España.
Bueno,
por
sí,
Francia.
España también tiene algo que ver, menos, pero también tiene algo que ver por la situación que dejó allí, ¿no? Los españoles, bueno, el Estado español no ha sido con sus colonias como es el francés. Los franceses se van, pero se quedan. Siempre se quedan sus empresas y sus influencias. España siempre se ha ido, sobre todo de sus colonias africanas, pegando un portazo. Y nada más, o sea, y la situación que dejó allí no propició una independencia, no nada. Simplemente entregó el territorio a la potencia que en ese momento recibía el apoyo total en 1975, aprovechando la situación que había en España, con la muerte de Franco y, en fin, todo esto, pues se le dejó entrar y Estados Unidos, pues, apoyó totalmente. En la misma Marcha Verde había banderas norteamericanas. Así que ahí queda eso, ¿no? O sea, la gran potencia mundial, la gran democracia, está apoyando a regímenes totalitarios y absolutos.
Vale, pues luego seguiremos hablando del tema, sobre el Magreb, sobre las influencias que puede tener esto sobre Occidente, sobre, bueno, todos nosotros y sobre ellos. Y bueno, recordad que estáis en Tierra Gemela, que tenemos un teléfono que es 913151112, tenemos página Facebook, que nos podéis buscar, que es Tierra Gemela Ocupa, por cierto, Tierra Gemela Ocupa, y un correo electrónico que es tierragemela@gmail.com.
I just wanna be with you, and I mean so good.
buenas tardes. Volvemos con Tierra Gemela desde la orilla sur del Mediterráneo. Queríamos hacer un breve memorándum de las cosas que están ocurriendo desde un tiempo a esta parte en este lugar del mundo, en el que me gustaría resaltar cómo empezó las revueltas que hoy en día sacuden a esta ribera sur del Mediterráneo. La historia es impresionante. Una persona, un joven tunecino con carrera universitaria, tengo entendido, ¿verdad?
Informático,
que dado el nivel altísimo de desempleo y las pocas salidas laborales, como les comentaba Jesús hace un momento, las pocas salidas laborales que existen en esta zona, se dedicaba para ganar su sustento a la venta ambulante con un pequeño carrito. No tenía licencia para ejercer esta actividad y la policía tunecina hasta tres veces le requisó el carro con las cosas que llevaba. Ante la tercera vez que le requisaron el carro, decidió realizar un acto de profundo valor y de sacrificio, ¿no? Se prendió fuego en protesta por las duras condiciones sociales a las que él está viviendo y las que miles de sus compatriotas están sometidos. Este acto de inmolación causó una conmoción tremenda entre la gente del pueblo tunecino y después de que ocurriera, miles de jóvenes espontáneamente, sin ningún partido, sin nadie que los dirigiera, empezaron a reclamar mejorías sociales, empezaron a reconocer en las calles públicamente y a radicalizarse en el sentido de que la injusticia social no se podía mantener en un régimen autoritario que llevaba 23 años gobernando.
Disculpa, en esa primera manifestación, uh-huh, un segundo chico se lanzó contra unos cables de alta tensión y se suicidó también al grito de justicia social.
Uh-huh. Esto desembocó en semanas de manifestaciones incontroladas, toques de queda, represión policial y militar, que acabó conduciendo a que en el curso de un mes, a raíz de la inmolación de este joven, el presidente dictador Ben Ali, que llevaba campando a sus anchas en el país 23 años, tuviera que huir, en paradero desconocido, luego parece que está en Arabia Saudí, ¿no? Tuviera que huir del país que gobernaba con mano férrea. Todo desde el sacrificio de una persona. El sacrificio que ha prendido la mecha en países similares. En Egipto ahora mismo Mubarak está en serios aprietos. En Yemen otro joven se ha inmolado por el mismo motivo, exigiendo justicia social.
Hay que decir que Ben Ali mandó al ejército disparar contra las manifestaciones y controlarlo a sangre y fuego, y que los altos mandos del ejército se negaron.
Y esto conviene tener muy en cuenta estos sucesos que están ocurriendo ahora mismo en este mismo mundo en el que estamos viviendo, en el que tantas veces decimos, ¿qué puedo hacer yo? Tal vez el ejemplo de este joven, que es un héroe, es extremo. Él ha dado su vida de una forma brutal, la inmolación mediante el fuego. Pero realmente su ejemplo personal ha generado una situación que hace dos meses nadie hubiera imaginado. Y hay mucho que podemos hacer.
Una sola persona, como si recordáis a Minatu Haidar, puede tambalear un estado entero poderoso.
Aunque nada de esto se consigue si no hay un trasfondo detrás, ¿verdad, Jesús?
Sí, claro. El sacrificio de este joven ha sido simplemente la gota que ha colmado el vaso, ¿no? Esto viene de muy atrás, como decía antes, ¿no? O sea, no pensemos que ha sido todo por la inmolación de este joven. No, este joven se ha inmolado harto de una situación a la cual no veía salida. Él estaba en mala situación, pero también veía en mala situación a sus familiares, a sus amigos y a sus vecinos en general. La situación en estos países es de una pobreza muy grande, de vivir siempre al día, y yo no diría al día, al momento, al segundo. Entonces, eso te lleva a la precariedad en todo, en la medicina, en la cultura, en las escuelas, en todo. Es una sociedad precaria, vives en precario, salvo, como siempre, el grupo que está apoyando a la monarquía, los políticos que apoyan a la monarquía, la familia real, en el caso de Marruecos, etcétera, etcétera.
Jesús, una pregunta, no sé si es una percepción mía o es real, pero mi impresión es que la juventud del Magreb es una juventud muy preparada, muy culta.
Y del Irán también.
De todos los países de influencia árabe, si se quiere ver así. Es una juventud muy culta y preparada, con pocas salidas laborales, ¿no? ¿Es esto correcto?
Sí, totalmente cierto. Te puedes encontrar en una cávila perdida del Rif una familia que a lo mejor son, yo qué sé, las familias allí son muy grandes, pero varios de sus miembros, jóvenes, con carrera. Y están allí ayudando al padre a arar el campo, o hacer lo que sea. Otros se dedican al pequeño contrabando, por ejemplo, lo que yo más conozco en Melilla, para ir pasando gasolina de un lado a otro, que revenden, y así se van ganando la vida. Pero te puedes encontrar a un abogado, te puedes encontrar a un ingeniero, o te puedes encontrar, yo qué sé, a cualquier profesional de cualquier sector.
Y más allá de las carreras académicas, las carreras universitarias, yo también he tenido la sensación, leyendo hace ya meses a personas hablando de la sociedad iraní, iraníes o egipcios, que decían que allí hay una cultura bastante diferente en la juventud a la occidental, porque se leen más periódicos, se lee poesía, se leen libros en bastante más número que su sensación les da que aquí.
Bueno, en Marruecos no lo sé, no sé. En Marruecos yo creo que no es así. Aunque intentan, sobre todo los jóvenes, entrar en contacto con el mundo occidental, sobre todo con el mundo español, los del norte. Y eso les hace informarse de muchas cosas que allí esa información no llega, porque el régimen absoluto de la monarquía no deja que llegue. Tienen un interés por todo lo español, sobre todo ahora se sabe que el Instituto Cervantes, creo que es de Tetuán o de Tánger, es una escuela en la que van miles de jóvenes a aprender español. O sea, la verdad es que tienen afán por informarse fuera de sus fronteras.
Y sabiendo esto que sucede ahí, esas ganas de aprender el castellano, de aprender español, de quedarse en esta cultura, ¿por qué surgen luego estos problemas a nivel político con esas diferencias que hay entre los países? ¿Por qué parece que no llevamos tan mal cuando aparentemente era la base de la sociedad? Bueno, no hay ese sentimiento, por lo menos aparente.
Ajá. Bueno, con la población, la verdad es que el pueblo marroquí es un pueblo como otro cualquiera, que lo único que quiere es vivir y no quiere estar en contra de ningún otro pueblo. Simplemente los políticos explotan el nacionalismo, el ultranacionalismo, lanzando un pueblo contra otro para simplemente crear esas diferencias y sacar ello beneficio.
Rédito político, sí.
Exacto. Entonces, los partidos políticos, como por ejemplo el Istiklal o cualquier otro partido ultramonárquico...
De Marruecos, sí.
De Marruecos, sí, intentan explotar esta situación y lanzar a los marroquíes contra los españoles, pero vamos, yo he estado por Marruecos y los sitios que he estado me han recibido estupendamente. Y son gente normal, y hay, aunque no lo parezca, ciertas afinidades culturales e intentan hablarte en español, intentan comunicarse contigo.
Jesús, ¿nos explicas así, si quieres, la realidad fanganosa de la política, el tablero de los partidos que parece lleno de inmundicia, ¿no?
Sí, bueno, así, en líneas generales, ya que sé que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, es que hay un parlamento títere que le hace todo el juego a la monarquía. En el momento se promulgan leyes, como en cualquier otro parlamento, pero en el momento que se habla de un tema que afecte a la familia real, al rey o a las empresas que colaboran, sean de dentro o de fuera del país, con la monarquía, esa ley se echa abajo, digamos que por arte de Birli Birloque. Es alucinante cómo no prosperan ese tipo de leyes. Hay partidos, como el Partido Socialista, por ejemplo, que estando en el Parlamento tienen miembros en la cárcel y siguen haciendo haciéndole el juego en el Parlamento a la familia real.
Eso es, ¿y qué papel tiene el islamismo integrista en Marruecos y en general en el Magreb?
Muy importante, muy importante. Por ejemplo, en Marruecos ahora mismo es el primer partido de la oposición. Es un partido, no es muy de los más radicales dentro del islamismo, pero está consiguiendo que ciertas capas de la sociedad, sobre todo jóvenes sin salida, que no tienen trabajo, se unan a sus filas. También profesionales, incluso mujeres, que son médicos, en fin, abogados, gente con cultura, se les está uniendo. Y eso es preocupante.
Pues uno de esos líderes del Istiklal es una mujer, ¿no? Creo.
No del Istiklal, del Partido Islamista. Es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el Partido Islamista, pero...
Porque el Istiklal no es islamista.
No, es ultramonárquico, ultranacionalista.
Pero eso no puede siente un poco mal pensado favorecer al sistema que tenemos actualmente en esa dicotomía blancos buenos, claro, cristianos. Claro, esto es radicalizarlo para decir, mira, esos son los malos, nosotros somos los buenos.
Claro,
y siente un poco mal pensado.
Es parte, digamos, del sistema, ¿no? Es crear una situación en un sitio que hable en contra de los occidentales para que los occidentales nos pongamos en contra,
claro,
de esa otra población que tiene un partido islamista y que son los malos.
Se creen en lo que les da la gana.
O que dicen que son los malos y nos machacan en la tele y a ellos igual les machacan, pero en el sentido contrario, y así estamos.
El malo hay que tenerlo como muy definido para ver lo buenos que somos.
Es, a mí, sobre todo con el mundo árabe y con el mundo musulmán, es algo que me ha llamado siempre la atención, desde Palestina al Sáhara, cómo con la excusa del islamismo se intenta muchas veces deshumanizar a los pueblos de raigambre o de costumbre musulmana, al presentarlos poco menos que como personas subhumanas, porque tienen una creencia en su profeta Mahoma y que por tanto han de ser considerados como pueblos bárbaros, ¿no? Y deshumanizarles para que no sintamos una empatía humana hacia el sufrimiento de esta gente, al presentarles como poco menos que paganos, ¿no? Modernos.
Es que uno de los ejemplos, uno de los ejemplos es que el nacionalismo español, más castellanista, no reivindica nunca las figuras de los musulmanes que vivieron aquí durante 1000 años.
Uh-huh. ¿No? Y lo que acaba de decir Íñigo, pues eso es, hay que despojar al otro de que tiene alma, de que es un ser vivo, que es humano, para justificar todo lo que tú vas a hacer. Tienes que despojarle de su condición humana.
Exactamente. Si viéramos a niñitos madrileños viviendo en las condiciones que vive la gente en Gaza, vaya, otro gallo cantaría. Pero claro, como parece que son poco menos que radicales terroristas con creencias extrañas en un profeta y en una no sé qué, pues como poco menos que se lo merecen.
Jesús.
Oye, sí. Eso es. O sea, eso es lo que quieren que veamos. Que son, voy a decir un término que a lo mejor no gusta, pero eso es lo que nos dicen el ultranacionalismo y el nacionalismo, son los moros malos. Cuando no es así. La mayor parte de la población no es así. Entonces, bueno, y también está el caso contrario, los partidos ultranacionalistas de allí, los ultramonárquicos, los integristas, está el occidental malo, español malo, francés malo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre los políticos, para conseguir sus réditos, nos van a lanzar a un pueblo contra otro, cuando en realidad tenemos muchas cosas en común, son personas como nosotros, que llevan a sus hijos a la escuela, que necesitan comer todos los días y un trabajo.
Y que si nos uniéramos, los de arriba ya...
Los de arriba, pues, no existirían.
Totalmente.
Yo te iba a preguntar una cosa, rápidamente. En el caso de España, que bueno, está habiendo manifestaciones en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Grecia y España, nos preguntamos, oye, ¿y cuándo Francia? Pues con lo mismo con el Magreb, ¿no? Está habiendo en Túnez, Argelia, Egipto, ¿para cuándo Marruecos? ¿Cómo lo ves tú el tema de la posible cambio de situación en Marruecos? ¿Cómo está la juventud?
Hombre, en Marruecos, yo siempre lo he dicho, lo vengo diciendo desde hace tiempo, puede estallar en cualquier momento. Lo malo es que la represión puede que sea todavía, en el caso de Marruecos, siempre que ha habido una revuelta, todavía más bestial que en cualquier otro país. Yo lo que he oído y lo que he podido vivir allí en cuanto ha habido alguna pequeña revuelta, sí, se da un número de muertos, pero nunca se da el número de desaparecidos, que suele ser muy, pero que muy superior. Y bueno, ahí está la realidad de las cárceles marroquíes, de algunos españoles que han pasado por sus cárceles, que nos cuentan verdaderas barbaridades, cómo viven hacinados en una, a lo mejor en una celda que es para dos, viven 10 personas y cosas así. En fin, la represión en esa monarquía es bestial. Y si hay alguna sublevación, alguna revuelta, probablemente no nos enteremos nunca del número real de desaparecidos y de muertos.
¿Y esa dictadura cómplice o amiga de la democracia española, desde aquí, cómo podemos nosotros como ciudadanos hacer que nuestros políticos, también nuestros políticos entre comillas, influyan en que eso vaya cambiando nosotros mismos en nuestro día a día?
Pues nada, aquí, no sé si decir afortunadamente, pero tenemos más libertad para expresarnos. Entonces podríamos... hacer que la cosa cambie. Simplemente los ciudadanos españoles ahora mismo se han centrado solamente en dos partidos y en votar en dos partidos y luego algún pequeño partido comparsa como pueda ser Izquierda Unida, entonces, o los partidos nacionalistas. Entonces, hay más opciones, hay más opciones. ¿Por qué no votar a otras opciones? Hay gente muy válida en otros pequeños partidos que podían hacer grandes cosas.
Pero yo más que votar a un partido político cada cuatro años, sino en el día a día.
En el día a día, muy sencillo, cada vez que hicieran algo a favor de un régimen que no respeta para nada los derechos humanos, como es el caso de Marruecos, simplemente salir a la calle. Salir a la calle. Recordemos que en Francia, por ejemplo, se han tirado gobiernos y repúblicas en la calle. Recordemos el mayo del 68 y las distintas revoluciones que hubo en Francia en el siglo XIX.
Y retomemos el ejemplo que nos están dando ahora mismo, mientras estamos hablando aquí, los compañeros tunecinos, egipcios, yemeníes. Todavía lo estamos viviendo demasiado en caliente. Los acontecimientos son confusos y es difícil tener la perspectiva histórica para ver qué está pasando. Pero recordemos que la gente, espontáneamente, jóvenes y no tan jóvenes, gente de toda clase y condición, están saliendo a las calles para recuperar el protagonismo de sus vidas. Uh-huh. Y lo están haciendo sin pedir permiso a nadie. Han derrumbado la dictadura en Túnez, están a punto de hacerlo en Egipto, parece que lo están haciendo en Yemen.
En Argelia está la cosa ahí que arde.
Son las propias gentes que han dejado de esperar que venga un ángel a salvarles. Ellos han decidido coger el destino de sus vidas. Ha sido una apuesta arriesgada. Ha habido muertos, en Egipto han cortado internet, están cortando
los mensajes de
telefonía móvil. 74 muertos llevan, según los médicos forenses, desaparecidos, como bien dice Jesús, nunca sabremos.
El 70% del Producto Interior Bruto de Egipto dedicado a las fuerzas policiales y militares, o sea, un montón de policía.
Y sin embargo la gente ha cogido y ha dicho, basta ya.
Y también dice una cosa, que esa gente, esa juventud que está saltando a la calle, saliendo a la calle con mucha valentía, mejor está esperando de nosotros una respuesta positiva hacia ellos, porque si les damos el portazo, eso se va a radicalizar y los extremistas van a aprovechar la situación. Y esa situación extrema allí, en el plan islamista religioso, luego nos va a repercutir negativamente a nosotros.
Sí, por supuesto.
Es un momento de que todos actuemos.
Sí, sí, eso está claro, porque sobre todo los partidos más extremistas, ultranacionalistas y sobre todo integristas, van a aprovecharse de esa situación si las democracias occidentales, no, los ciudadanos de las democracias occidentales no reaccionamos.
Hay que espabilar,
exacto, y decirles a nuestros gobiernos que no lo están haciendo mal, lo están haciendo rematadamente mal.
Sin embargo, yo pediría un voto de confianza hacia los pueblos, hacia los ciudadanos de estos países, porque ellos solitos, sin esperar nada de accidente, se han lanzado a la calle. No se van a dejar engañar. En el propio Egipto ya les están diciendo, estos islamistas ya han intentado matarnos y avasallarnos en el pasado. Esta gente está mucho más concienciada y preparada que nosotros.
Y en Túnez han organizado comités de autodefensa de los barrios para evitar a los paramilitares del gobierno.
Así que más bien debemos de recoger nosotros el testigo de lo que está ocurriendo y no la inversa.
Repite lo que digo, que te he quitado el micrófono sin querer.
Me parece muy buen consejo, aprender nosotros más que decir que ellos aprendan de nosotros, aunque tiene que ser mutuo.
Efectivamente, es un buen momento para aprender y ayudarnos. Que vale, metemos música ahora y ya vamos acabando.
¿Volvemos con las recomendaciones luego?
Por supuesto. Con las recomendaciones de hoy. A ver, Jesús, Ay, mientras hacíamos la pausa has comentado que en el castellano hay un montón de vocablos que usamos sin, casi sin querer, que vienen del árabe, de este mundo.
Pues sí, en la vida cotidiana tenemos alféizar, que en el alféizar de una ventana lo estamos tocando casi todos los días, el almirez en la cocina, la almohada, etcétera, la expresión ojalá, que viene del árabe oksha Allah. En fin, tenemos mucho, muchísimo en común con el norte de África y no debemos olvidarlo, y esa relación entre los pueblos hay que seguirla potenciando.
Totalmente.
Efectivamente.
No quería acabar este programa sin recomendar, hacer un par de recomendaciones, como nos gusta hacer desde aquí. Hace poco hemos visto una película antigua, del año 78, española.
Recomendada por nuestra gran escuchante África, que nos estará escuchando un día más.
Un beso, África. Parece que tu labor ya empieza a ser de premonitaria para recomendarnos, siempre con un tino impresionante, lo que hay que ver para estar bien informado. Pues la película en cuestión que nos toca esta semana, que nos ha traído África desde la Toscana, se llama La verdad sobre el caso Savolta, una película antigua del año 78, española, muy bien hecha, que nos pone en el ambiente de la Barcelona del año 19, de 1919. Una película de intriga muy bien hecha, emocionante, con un guión muy bueno.
Y con pequeñas cositas que se van viendo, que hay que estar muy atento, porque tiene un montón de sentido todas las cosas.
Y que describe perfectamente el ambiente de la Barcelona prerrevolucionaria del año 19 con la fábrica Savolta de armas y sus obreros en pie de lucha. Muy, muy recomendable.
Vale, pues me está gustando mucho el programa de hoy, ¿eh? Me está encantando.
Jesús, ¿qué nos recomiendas tú, Jesús o Fer?
Sobre...
Lecturas. O cine. O lo que tú quieras,
de
recomendarnos...
Todo. Hombre, yo como siempre recomiendo, y dado mis tendencias libertarias, que todo el mundo vea la película Tierra y Libertad. Es una película que son datos que nos faltan a los españoles en nuestra historia sobre la guerra civil, ya que la historia del tercer bando de la guerra civil siempre se ha ocultado.
Vale, pues mi recomendación, se ha hecho un programa hace como unos meses de Tierra Gemela y el Sáhara, también súper recomendable, y es la recomendación, así llega un poco a la pelota al programa.
Que lo podéis escuchar en audio.urcm.net, buscando el programa Tierra Gemela.
Sí, se llama Tierra Gemela y Sáhara, o Sáhara y más, algo así. Que eso, que me ha encantado que estás cuando quieras invitado al programa.
Pues cuando queráis.
Así que Kiko, Íñigo, hasta la próxima.
Harte Greta, también nos
despedimos. Harte Greta, están aquí.
Venga,
chuchillos.
Venga, pues nos vemos, nos escuchamos otro día. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Se contará.